Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Y se hizo justicia. El maquillador y conductor de televisión, Carlos Cacho, por fin está en la cárcel. El maquillador fue internado en el penal de San Jorge por disposición del juzgado penal respectivo. Aquí la nota.
Estos son los videos que el juzgado que se hará cargo del caso de Carlos Cacho tendrá que analizar minuciosamente para determinar la culpabilidad o inocencia del animador. De estas imágenes que ahora les mostramos en exclusiva, dependerá la suerte del estilista.
Esto y más hoy en Extremos, episodio 125. Y antes, una noticia de último momento. César Gallegos, reportero de esta emisora y de este programa de Extremos en Sol Frecuencia Primera, está internado en el hospital producto de un asalto a su persona. Regresamos con esto y más en breve en Extremos, episodio número 125.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
ponerse el cirillillo.
El conjunto de Sport Billy hacía su ingreso en el programa con esta canción del año 1983. Vamos a la playa. Extremos, episodio 125. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi. Aquí está Ana Rosa Liendo con el mejor humor del verano.
¿Qué tal a todos? Efectivamente, y con un altavoz sobre todo. Estoy aquí en Extremos, episodio número 125, así que bienvenidos.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Arturo López, aquí en el episodio 125 de Extremos.
Muy bien, la noticia de esta semana, entre otras cosas, realmente han habido muchas noticias, por ejemplo, lo que hemos presentado en el encabezado del programa. La captura de este señor Carlos Cacho, quien ya hasta hace algunas semanas venía inclusive amenazando con denunciar, inclusive el denunciado, el señor Humberto Izarra, iba a terminar apareciendo pues como denunciado, como que él en realidad estaba ebrio y no este señor Cacho, quien por cierto no quiso pasar el dosaje etílico, y además fue pues quien atropelló a este caballero. Pues bien, lo cierto es que respecto a este asunto han habido muchas situaciones durante esta semana que vamos a informar. La Procuraduría del Ministerio del Interior finalmente se pronunció al respecto ante el juzgado, y también lo hizo la Procuraduría del Ministerio del Interior e indicó que por salud pública tenía que el señor Cacho inmediatamente ser recluido en un centro penitenciario. Pues bien, el abogado del señor Izarra dice que ahora en estas condiciones estamos llanos a conversar nuevamente si así lo creen conveniente. Nosotros no tenemos ningún rencor contra el señor Cacho, solamente él va a tener, como él mismo dijo, que sujetarse a la decisión judicial. Ahora hay diferentes medios que están diciendo que el señor Cacho llora en prisión y pide ser liberado. Yo personalmente, dice este señor abogado, si así lo creen conveniente, espero la llamada de los abogados. Yo iría a visitarlo al penal para conversar. Por otro lado, el agraviado Humberto Izarra señaló que él siempre estuvo llano para cualquier posible conciliación, pero el maquillador no se apareció nunca por su casa. El señor Cacho no quiso responsabilizarse por mi recuperación ni nada. Me dejó postrado en una cama. Se hizo presente Mauricio Díez Canseco. Este señor creo que le llaman Brad Pizza, ¿verdad?
Sí.
El que es dueño de Rústica.
Bueno, supongo, todavía sigue siendo dueño de Rústica.
Bueno, este caballero, bueno, se acercó, por supuesto, interesado también en la peliculina. Y efectivamente, bueno, al fin y al cabo lo está ayudando y a más tardar el lunes lo van a estar operando. Pero aunque les parezca increíble, hay quienes sacan la cara por el señor Carlos Cacho. Hay un tal Nino Peñalosa.
Nino Peñalosa,
amigo y el último entrevistado en el disque programa del señor maquillador Carlos Cacho, calificó de asquerosa su detención. Dice, para mí es asqueroso y me da mucha lástima que lo traten así. Por ser un personaje de la farándula y alguien controversial, termina convertido en un conejillo de indias. ¿Qué tiene que ver conejillo de indias? Yo creo que el término sería otro, no conejillo de indias. Y bueno, en fin, no sé para qué lo meten ahí. O sea, ¿qué significa? ¿Que ese señor es inmune? ¿Por qué va a ser inmune? ¿Cuál es el mérito del señor Cacho? ¿Cuál es el mérito? ¿Ser homosexual? ¿Ese es su mérito? Pues bien, al Cacho con Cacho. El señor Izarra dice, Cacho me da lástima. Lo dice Humberto Izarra, víctima de Carlos Cacho, quien no está feliz a pesar que muchos piensan lo contrario por tener a Carlos Cacho el principal causante de sus lesiones y su discapacidad en la cárcel. Postrado en su cama, tal y como lo dejó Carlos Cacho tras el atropello, pues ese señor Izarra habló y expresó, la justicia tarda, pero llega. No soy feliz porque el señor Carlos Cacho esté preso. Nosotros, con mi abogado, hemos intentado hablar con él sobre mi rehabilitación y el pago del mismo, pero el señor nunca hizo caso. agregó que la aprehensión del conductor de televisión solo corresponde a la deliberación de un acto de justicia, pues el maquillador, según Humberto, no habría intentado burlarse de la justicia. 600 mil soles. Izarra contó que desde que fue atropellado por Cacho no ha visto ni un centavo de su bolsillo de Cacho para su rehabilitación. Su caución era de 10 mil soles, pero solo dio 3 soles. Eso fue una burla para la justicia. ¡Qué sinvergüenza este hombre! En otro momento contó que su abogado ha solicitado la suma de 600 mil nuevos soles en un proceso paralelo por el fuero civil. Dinero que será para pagar parte de su rehabilitación. Necesito 3 operaciones para quitarme las placas y los clavos de la clavícula, la rodilla y el tobillo, comentó desde Surquillo, donde reside. Por favor, es un hombre que está viviendo con todas esas cosas. ¿Esto qué cree que le hace feliz? Mientras el señor Cacho siga haciendo de las suyas. No, pues no. Ahora, Carlos Cacho dicen que sigue en shock. Pasó su primera noche en el penal de reos primarios, ex San Jorge, dopado, dormido, en el tópico. Al llegar al presidio, a las 15 horas, el maquillador fue internado en la enfermería, es decir, el área de tópico, donde el personal de salud le administró sedantes para que pueda descansar. Según fuentes de dicho presidio, el conductor de mil disculpas, es decir, el señor Carlos Cacho, fue vigilado toda la noche por 2 agentes. Cacho permanecerá en esta área durante una semana, luego será trasladado a prevención, donde está cómodo. Pues, según nuestras fuentes, esta zona parece un colegio, por los internos no son peligrosos. En sí, bueno, hay que ver qué tipo de colegio. En sí, el penal es tranquilo, pero hay mucha expectativa por la presencia de Cacho. Hoy día va a tener visitas, efectivamente. Se habla que ya ha tenido la visita de la animadora de televisión Gisela Valcárcel y de otra gente más. Ahora, más del señor Cacho, dice, no vamos a hacer leña del árbol caído, pero respetamos la decisión de la tercera sala penal. Cacho tendrá que afrontar una pena de cárcel de 3 a 6 años, aunque no se sabe si va a ser efectiva. Pero eso es lo que están indicando aquí. Laura Borlini, ex compañera del programa de televisión que tuvo hace algún tiempo el señor Cacho, lamenta lo ocurrido, pero que dice, espera que esa situación, si bien es muy triste para cualquier persona, pues se la merece el señor Cacho. Y mucha gente dice que se lo merece, pero en fin, Cacho finalmente ya se fue al Cacho y no creo que le haga mucha gracia estar con este calor del verano en un presidio en el centro de Lima.
Bueno, es verdad que nadie desea ningún mal a nadie, ¿no? Pero precisamente la justicia es la justicia. Y él, desde que ocurrió el hecho, lo único que ha hecho es evadir y hasta burlarse, ¿no?, de la situación, porque la gente, al menos el público, como espectadores, testigos de toda esta historia, sentíamos esa sensación, pues, ¿no?, de que no quería cumplir con su responsabilidad, y es más, que actuaba con cierta soberbia, como si estuviera completamente seguro que nada le iba a pasar, que iba a salir de esa situación como si nada, mientras que hay pues un hombre en un hospital con, como lo has mencionado, con clavos, y tiene que realizarse 3 operaciones, postrado todo ese tiempo sin trabajar, más del tiempo que viene en adelante, la rehabilitación y todo lo demás. Leí también en algunos comentarios acerca de las noticias que algunas personas pensaban pues que también estaba abusando y que aprovechándose de la situación y que estaba pidiendo 600 mil soles, que era demasiado dinero, lo cual también era gracioso porque las personas que escribían hasta escribían mal, ¿no? Ponían 6 mil en vez de 600 mil. Pero en fin, no sé, ¿no? Creo que muy poco saben de lo que cuesta ir a un médico, hasta para irse a tratar un simple resfrío fuerte, ¿no?, que pueda estar causando fiebre a una persona, se gasta uno un dineral. Hacen comprar esas pastillitas simples y sencillas en la farmacia. Uh-huh. Ahora imagínense lo que debe ser en esta situación cada día internado, las medicinas, más las operaciones que le van a realizar.
Con todo este calor del verano.
No, al margen de estamos hablando del punto económico, ¿no? Acá y en todo el mundo, y eso que acá en el Perú es uno de los lugares más económicos en cuanto a costos de salud, porque en otros sitios es abismal la diferencia. Aún así, pues la salud lamentablemente cuesta demasiado. Alguien que quiere estar sano y va a atenderse a un médico, incluso pagando un seguro, le cuesta, ¿no? Nadie quiere enfermarse porque precisamente saben que va a costar y nadie está con dinero para estar gastando, ¿no? Y prefieren, pues, evitar, evidentemente, algo así. Ahora, un accidente, pues, es algo inevitable, ¿no? O sea, si ocurrió, ¿qué queda? Asumirlo. Y pienso, de verdad, que hasta 600 mil soles no cubren todo el daño que ha causado.
Ahora, esta gente que labora o que pulula en estos sitios donde dicen que hacen programas de televisión o faranduleros, pues como que tiene un ritmo de vida muy particular, ¿no? Le gusta el tema de estar siempre en huelgas, en fiestas, hasta porque sí. Y ese es el caso evidente del señor Cacho, ¿no? De donde, por supuesto, no falta ni el alcohol ni la droga. Y es muy curioso y patético que esto es precisamente lo que dicen que no hagan en televisión. Ellos mismos dicen, no, que no a las drogas, no al alcohol, que no a eso. Pero bien que se mandan a sus juergas prácticamente a diario. Y aquí está la evidencia, ¿no? Esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Y encima quieren quedar impunes. O sea, ellos están felices en su mundo de drogas, en su mundo de alcohol, en su mundo de desmanes. Y cuando atropellan los derechos de alguien, bueno, qué miércoles, siguen para adelante. Y por ahí sale otro, no, que es una injusticia que le hagan eso, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? ¿Dónde están los derechos de los demás?
Pero ahora la policía está que pide que se le dé un castigo ejemplar a Carlos Cacho, porque ya no puede ser posible que esté pasando esto.
Carlos Cacho se va a ir al cacho. Ahora, vamos a ver si esto realmente ocurre o no es una cortina de humo. Aquí hay un especialista, el doctor Tudela, que fue quien auxilió al señor Cacho legalmente cuando el señor Cacho atropelló y parece que mató a gente en Cuba hace algunos años, tema que quedó en forma medio oculta, eso fue inclusive en Semana Santa, ese se pasa este hombre, pero ha quedado pues ahí, como que no fue en el Perú, pues un cubano menos que miércoles, un negro, ¿verdad? Pero bueno, ahora que ha ocurrido en Perú, la situación es distinta y este hombre pues definitivamente no escarmienta. Aquí las declaraciones del doctor Tudela.
Antes de contestar la pregunta, permítame solidarizarme con esta casa televisiva porque de una u otra forma, al margen de los sentimientos que pueda significar Carlos para propios y extraños, creo que es bastante doloroso, bastante triste que una persona esté sufriendo prisión. Y sobre todo, yo lo traje de Cuba hace muchos años atrás en un asunto que para mí fue muchísimo más delicado porque hubo un muerto. Esta vez, como profesional, no sería ético pronunciarme en torno a lo que ha sido la defensa. Lo que señala el señor Procurador Público es una petición que él hace, dada la gravedad del caso. Pero en última instancia es el juez el único que va a determinar el cuánto tiempo va a estar en prisión. Y si la parte no está de acuerdo, apelará en el momento oportuno y ya será en última instancia la sala penal la que sentencie en definitiva el tiempo de prisión. Hay algo que me preocupa. La detención de Carlos se produce por mandato de la tercera sala. ¿Qué quiere decir esto? Que la tercera sala ha analizado el expediente en apelación que vino por cuanto el Procurador Público del Ministerio de Transportes y del Ministerio del Interior no se encontraron conformes con el tratamiento que se estaba otorgando a Carlos durante el proceso, esto es, comparecencia restringida, ya que ellos señalan que para salud social, para ejemplo de la sociedad, lo importante era que él sufriera prisión. No tenía SOAT, no tenía brevete, había bebido, se negó a pasar el dosaje etílico para establecer el quantum, no pagó la reparación y por allí se ha deslizado, no lo sé, pretendía ejercer la defensa señalando que el agraviado también había bebido y en tal virtud esto podía disminuir parte de su responsabilidad. Entiendo yo como defensa y la respeto, pero todo esto, lejos de ocasionar simpatía, lejos de que la sociedad se viera realmente en necesidad de protegerlo, se enfrentó a esto. Y mira el resultado.
Claro. Ahora, doctor, el abogado de Carlos Cacho, Jesús Barbosa, ha dicho que ni él como defensa ni su patrocinado han sido notificados sobre esto. ¿Este sería un buen alegato para un poco subsanar lo que está pasando, evitar ir a prisión?
Yo siento tener que disentir con mi distinguido colega, pero realmente la población necesita ser debidamente ilustrada. A nadie lo van a notificar diciéndole, ¿sabes qué? Te voy a detener. El mandato de detención se cumple con una efectividad de responsabilidad de los encargados de detener. La corte emana una resolución, inmediatamente la policía va y ejecuta, porque podría darse el caso, yo sé que Carlos no va a evadir la justicia, pero podría darse el caso que la persona enterada de esto se esconda, desaparezca y crea todo un malestar social.
Claro. Ahora, resulta que se ha cambiado el mandato de comparecencia por el de detención, porque al parecer no hubo una conciliación con este hombre que resultó herido tras el accidente también, y a partir de los informes del Ministerio del Interior. ¿Hay posibilidad de llegar a una conciliación con el agraviado y que esta situación se revierta?
Parece que todo descansara en el agraviado, pero no es así. Acá la sociedad también requiere tener una protección. Yo lamento muchísimo, pero evidentemente todos los días vemos accidentes, todos los días vemos personas que embriagadas atropellan, todos los días tenemos que recoger a veces un muerto de las calles, y la sociedad reclama efectividad en las autoridades. Lamentablemente, cuando se trata de un personaje público, este personaje está obligado a ser un líder de opinión y, como tal, tener un comportamiento diferente. Uh-huh. Nosotros tenemos la obligación de asumir un comportamiento diferente, de dejar muchas cosas que nos agradan. ¿Por qué? Porque somos imagen de la sociedad. Tenemos que seguir de ejemplo, lo he dicho siempre. Es muy triste y muy duro, a veces, el ser líder de opinión, porque nos obliga a tener una conducta diferente a la de los demás.
Muy bien, doctor Tudela, gracias por compartir con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Claro, es cierto, ¿no? Muchos están relacionando la detención de Carlos Cacho a la víctima, como que ha sido el que hubiera pedido la prisión, ¿no? Y todo eso, pero en realidad es aparte, es una situación aparte de lo que la víctima está solicitando, que está dentro de sus derechos, ¿no? Una compensación, en fin, ¿no? Que se haga cargo de los gastos de lo que ha ocasionado. Pero en este caso la detención sobre todo se da porque es evidente, o sea, cualquier otro ser humano que no salga en televisión y comete un delito como este y atropella a alguien, no tiene licencia, no tiene SOAT, y además se niega a pasar el dosaje etílico, en fin, o sea, todos esos argumentos son para llevar detenido a una persona. ¿Por qué a Carlos Cacho no? Y encima no pagó la reparación civil, o peor, pagó 3 soles. Creo que a veces es mejor no pagar, simplemente no pagué, a pagar una cantidad irrisoria que se vea pues como una burla, ¿no? Y bajo todos esos aspectos no lo detienen, evidentemente la ley y la policía y la justicia, que ya está bastante, sus argumentos están bastante mancillados por el resto de la sociedad que siempre se queja de que no hay justicia, de que no hacen nada los policías, que la corrupción. Imagínate, ante una situación así, pues peor, ¿no? De alguna u otra manera era claro que tenían que, no podían tener esos esas diferencias con él simplemente por ser un personaje público, sobre todo si estaba precisamente haciendo uso de eso, de las pantallas de televisión y todo, para que todo el mundo se enterara de lo que hacía, como si la justicia no existiera en el país, ¿no? Por lo que se ve acá, bajo todo sentido, o sea, simplemente se ha hecho lo que se tenía que hacer desde el comienzo.
Mucha gente en el Poder Judicial dice, mi caso, ¿cómo demora este hombre violador, a este hombre maltratador, a este hombre que me atropelló, que me golpeó, que robó mi casa? Tantas circunstancias diversas en este universo de reclamos, quejas, denuncias, en fin, y delitos que existen en el Poder Judicial, y utilizan pues como ejemplo al señor Cacho. Dicen, pero ¿cómo este hombre Cacho? ¿Por maricón? Porque es lo que dice mucha gente. Como es maricón, entonces él sí está exceptuado. Él sí no va a la cárcel y hace sus payasadas. Y efectivamente, ¿no? Prenden el televisor y sale ahí el señor Cacho presentando a esta señora obesa tan repugnante como Susy Díaz, hablando cualquier idiotez. Esa es la gran noticia. O sea, esa es una contradicción de valores, pues, descomunal, extrema, que obviamente lleva a las autoridades del Estado a tomar de una vez acción. Ahora, dicen que es cortina de humo, puede ser, pero era necesario, es necesario. y es necesario hasta que se quede 5 años, 6 años o más. ¿Por qué Magaly Medina, por ejemplo, esta señora conductora de televisión, por qué esa señora cuando estuvo en prisión tuvo que estar en el área de, ¿cómo le llamaban?, de prevención? ¿Por qué no fue a pabellón? ¿Por qué no se le trató como la justicia manda? ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué el señor Cacho tiene que estar ahora en el tópico, en la enfermería? ¿Por qué? ¿Por qué no está como debe de estar y como corresponde? Es lo que realmente no consigo. Un poco más lo mandan a Santa Mónica, este caballero Carlos Cacho.
Y ahora en prisión sí la va a pasar muy duro. Según lo que tengo entendido es que allá adentro te cobran cupo y protección para que no te pase nada. Oh, más sí. con Carlos Cacho, que seguro se lo van a comer vivo.
Bueno, en todo sentido. Pero bueno, seguramente le van a querer sacar dinero o favores, ¿no? Hay muchos políticos inclusive que están ahí. Recientemente ha salido a propósito de eso Carlos Manrique, ¿no? Manrique. Recientemente ha salido de ahí, precisamente de prisión, el señor Carlos Manrique Carreño. Esa es una noticia que lo hablaremos en unos momentos. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 123. Volvemos. Y este que canta es el Puma, José Luis Rodríguez, con nosotros en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios, amor. No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. No eres tú solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos, pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Culpable soy yo, culpable soy yo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos vamos a...
Tô em BH, no carro com Michael Jackson. Isso é uma honra para poucos. Valeu. Fica com uma palhinha aí.
Va, va.
It was more like a deal you cream from the morning sun. I shared the mic with the dude you need and I am the one. We dance on the third and around. She's an I and a one. Who would dance on the floor and around?
Yeah.
People always show me they get what you don't go around breaking you your time. And mother always told me I be careful, Lord. We the kind of way to do because the number goes us through. Hey, Billie Jean's not my love. She just grown. We got an I and a one. But the chance is not my son.
Que parabéns. Tô aqui.
Pô, cara.
Caraca, gostei muito.
Valeu.
Seu Maico, meu irmão.
Esse é o meu amigo, parceiro.
Valeu, dá tchau aí, dá tchau pra galera.
Falou, galera, valeu.
Não é necessariamente a voz de Michael Jackson ressuscitado, sino a voz de Gene Walker. Quem é Gene Walker? Gene Walker es un brasileño, así es, que se dedica a ser taxista en los Estados Unidos, quien pues tiene la voz muy parecida a la de el ya fallecido astro del pop Michael Jackson. Realmente sorprendente la interpretación de Billie Jean de este caballero Gene Walker. ¿Cómo la voz puede llegar a ser tan pero tan parecida?
Deben de tener el mismo timbre de voz, en fin, ¿no? Esas cosas que los cantantes saben identificar.
Pero su lengua materna es otra, fíjate.
Ya, pues pero sabe hablar perfectamente el inglés, ¿no? Al margen de eso, ¿no? Y son similares, ya. Entonces, un poquito de esfuerzo para parecerse o imitar ligeramente al cantante original y le sale bien, ¿no? Pero de todas maneras es impresionante, ¿no? Porque para todos el estilo, la voz y todo de Michael Jackson eran únicas durante muchísimos años y ahora pues que encima se ha vuelto una leyenda, ¿no? Del pop.
Egipto está aislada, realmente aislada de la comunidad mundial. Aquí la nota.
Y las protestas antigubernamentales que sufrió Túnez ahora estremecen a otras naciones árabes, Egipto y Yemen. Y es que Egipto vive el tercer día consecutivo de fuertes protestas. El número de detenidos ya supera las 1.000 personas. Los manifestantes piden la dimisión del presidente Hosni Mubarak, que permanece en el poder desde hace más de 3 décadas. El gobierno ha restringido el acceso a Facebook y Twitter para impedir a los manifestantes que se organicen a través de estas redes sociales. Mientras tanto, al país ha regresado el opositor y Nobel de la Paz Al Baradei, de 82 años de edad, que afirma que está dispuesto a sumarse a las protestas.
No solamente es eso lo que ocurre en Egipto, sino que también han comenzado a decomisar, así como lo escuchan, decomisar cámaras fotográficas a los turistas, que nada tienen que ver con los problemas que ocurren ahí. En realidad la situación es bastante crítica, no hay internet ni tampoco telefonía móvil. Ese es un hecho inédito en la historia del internet y creo que ya va a comenzar a ser costumbre el hacer ese tipo de restricciones como una medida de seguridad política. En realidad, de acuerdo con el reporte realizado de aproximadamente de las conexiones que han habido, se han prácticamente anulado la mayoría. Apenas 83 rutas de acceso fueron dejadas vivas para los efectos prácticos. Toda comunicación por internet entre Egipto y el resto del mundo ha sido cortada. La decisión de Egipto se contaría a las estrategias seguidas en situaciones como las protestas posteriores a las elecciones presidenciales en Irán en el año 2009. El Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de Información egipcio probablemente ordenó a las 4 empresas proveedoras de conectividad en Internet del país, Vodafone, Link Egypt, Etisalat y Telecom Egypt, apagar sus equipos. Una medida de esta naturaleza solo se había aplicado en junio de 2009 cuando ante una serie de disturbios en la ciudad china de Urumqi, las autoridades decidieron cortar el acceso a internet en la ciudad. Sin embargo, mientras que la ciudad china tiene 2,6 millones de habitantes, el acto del gobierno egipcio, que incluso se desconectó a sí mismo, efectivamente la página web del gobierno egipcio no está visible, dejó sin comunicaciones a una nación de 80 millones de habitantes. ¡80 millones de habitantes se quedaron sin internet! ¡A su madre! Alrededor del 21% de ellos usa este medio. Por el momento, cuatro cables submarinos de fibra óptica que pasan debajo del canal de Suez, Atlas Offshore, CIMI, WE4 y otros más que conectan Europa con el Medio Oriente y la costa oeste de la India, siguen funcionando, pero al estar bajo jurisdicción egipcia, existe la posibilidad de que en algún momento también suspendan sus servicios. Siguen las protestas y no solamente estamos hablando de esta situación, sino que han llegado a extremos como los que vamos a informar en esos momentos. La cárcel, o hay un centro penitenciario en Egipto, efectivamente, que ha habido un atentado en este centro penitenciario en El Cairo, Egipto, donde han matado al alcaide y los presos han salido libres a la calle. Miles de presos salen libres en esos momentos en El Cairo. Eso es realmente espeluznante. También ha habido un atentado contra el museo en El Cairo, Egipto, donde han destrozado a dos antiguas y milenarias momias egipcias.
Es increíble lo que está ocurriendo en Egipto, y sobre todo vemos acá claramente lo importante que es ahora en el mundo el uso del internet. Hace unos episodios hablábamos precisamente de qué es lo que pasaría si es que nos quedáramos sin internet, o lo que uno, la angustia que a veces uno pasa cuando tenemos el celular, nos hemos olvidado el celular o nos lo han robado porque ya nos hemos acostumbrado a usar este tipo de tecnología. Pero ahora pues tenemos un hecho concreto, ¿no? Y lo usan y lo están haciendo en estos instantes, y sí causa temor que pueda ser un ejemplo que se repite en otros lugares, porque para todos ahora el uso del internet no es una cuestión simplemente de ni de lujo ni de una cuestión social. Es para muchos su vida laboral está dentro de ello, así como la vida personal también de mucha gente, y se convierte pues en un arma, ¿no? Un arma de doble filo, a favor o en contra de algunos intereses, dependiendo de quiénes son, ¿no?
Este asunto de las restricciones se suman. ¿Recuerdas que hace algunos programas hablamos de la restricción en Venezuela ejecutada por Hugo Chávez contra Facebook, contra YouTube, en general contra cualquier contenido que no le sea agradable, ¿no? Entonces a eso se suma ahora esto de Egipto, lo que ha habido en Irán, en China, y pues son prácticas que no son correctas, ¿no? Entonces por eso que hace algunos meses, cuando dijo el ministro del Interior, que ya ha sido retirado, ya han cambiado de ministro, dijo respecto a unos mensajes o páginas web terroristas, dijo, bueno, ya veremos de restringir esos contenidos en internet acá en el Perú. O sea, ¿quién es él para decidir qué es lo que uno debe o no debe ver?
Pero ahora los usuarios de internet en Egipto están encontrando otras opciones. Escuché en CNN que mediante un programa de BlackBerry pueden conectarse a las redes sociales y por ahí mandar mensajes de lo que está ocurriendo actualmente en ese...
Pero han restringido también los teléfonos móviles.
Pero hay programas que trabajan aparte...
Como el Android, pero en realidad, y vamos a ver quiénes van a poder hacerlo, no es la mayoría.
Claro, ese es el problema, ¿no? El detalle, pero estamos hablando pues de una especie de dictadura cibernética. Y así como se piensan hacer leyes, ¿no? Regular el uso del internet, también cómo se controla esto, ¿no? Porque cualquier dictador, vamos a suponer en otro país, ¿no? En cualquier otro país, o como se está dando en Venezuela, aparece y dice ya nadie usa internet porque para que no se manden pues mensajes que no son de mi agrado. ¿Y qué hace el país entero, ¿no? Con toda su industria ya en internet, toda su vida, sus actividades laborales, comerciales, etcétera. Incluso, ¿no? Para el país mismo es un contraproducente, ¿no?
Imagínate nada más que pase eso en los Estados Unidos de América, ¿no? Que se supone que es el país más estable. Casi todo el planeta depende de los Estados Unidos en lo que refiere a internet. Gran parte del internet mundial se maneja a través de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pasando a otro punto, el señor Alejandro Toledo, otra vez Andrés con este hombre, hizo polémicas declaraciones. Esta vez Toledo, no sé si en su sano juicio, dijo algunas cosas como que dice que bueno, que sí, que debe haber la unión civil entre homosexuales. También estuvo de acuerdo en despenalizar el consumo de drogas. Despenalizar el consumo de drogas. Escúchenlo bien, todo tipo de drogas. Pero sin vacilar en el combate al narcotráfico. Lógico, ya no habría necesidad de que el narcotráfico sea oculto. Obvio, obvio, porque si ya está legalizado, pues entonces serían, los narcotráficos se volverían empresas formales, ¿no? O sea, ya no tiene sentido.
Pero el consumo de drogas no está penalizado, lo que está penalizado es la microcomercialización de drogas.
Depende de qué tanto sea el consumo.
Claro, puedes consumir.
La tenencia de drogas sí está penalizada, dependiendo de cuánto sea.
Claro, ciertos gramos puedes tenerlos, pero...
Si pero la venta no.
La pues. Venta no.
Pero ¿cómo sabes? Pero puedes, o sea, indicarte que lo tienes para venta, pues.
Por eso hay un límite, pues, ¿no? O sea, si tienes mayor cantidad de la que legalmente está permitida, asumen o presumen que la vas a usar para comercializar. Pero acá, pues, hay dos factores terribles, ¿no? Por un lado está la comercialización de la droga y por otro lado está la adicción, que es otro problema social que tiene el país y que lamentablemente, aunque algunos no lo crean o no se den cuenta, es la causa de muchas cosas terribles que pueden pasarle no solo a un país a nivel social, sino incluso económico y en general, ¿no? Corrupción, delincuencia, muertes y todo lo que se da actualmente en las grandes sociedades tiene un origen en las drogas, en el consumo de drogas, de personas pues que tienen el cerebro quemado con tanta droga que ya no miden lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sino simplemente en una actitud egoísta pasan por encima de quien sea.
Toledo dijo que combatiría el narcotráfico entablando políticas junto a los consumidores de drogas. Mientras exista demanda, va a existir oferta, señaló. Asimismo, Toledo se pronunció sobre polémicos temas como el aborto y la unión civil entre homosexuales, que han sido blanco de críticas de la Iglesia Católica y en los que sus más cercanos competidores, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y la legisladora Keiko Fujimori Iguchi, han evitado profundizar. El aborto es un tema que hay que dejarlo a la libertad de las personas. Nadie puede permitir que un ser humano nazca en circunstancias forzadas, afirmó el exmandatario. Los individuos tienen derecho a optar y, con todo respeto, la Iglesia no puede intervenir, agregó. Toledo encabeza los sondeos electorales, bueno, algunos sondeos electorales, que ahora le están dando 30% a este señor Toledo, lo cual dudo bastante. Pero fíjense cómo este señor Toledo está ahora hasta en la sopa, realmente es insoportable. Ahora uno abre las páginas de internet, ¿sabes que ahora hay una moda? Una maldita moda que están agarrando, no sé si se han dado cuenta, amigos, escuchas de ustedes aquí, muchas sites de internet, Facebook, YouTube, Google mismo, Yahoo, en fin, Hotmail, diferentes sites americanos que normalmente por defecto están en inglés, cuando detectan que eres de Perú inmediatamente te ponen en español las cosas y te ponen con contenidos en español. Contenidos de pueblo, o sea, no puedes enterarte de política internacional ni nada, te ponen Laura Bozzo, te ponen que la hija de Susy Díaz dijo tal cosa, eso es Perú, o sea, eso es para el pueblo, para Perú, o sea, eso es lo que les interesa. O sea, a mí no me interesa, me ofende ver esa basura, no tengo por qué ver esa basura. Entonces, siempre con ese tipo de discriminación, y ahora también están con el tema de poner publicidad asociada a Perú en los espacios que tienen para avisos publicitarios, que normalmente ponían avisos genéricos para toda Latinoamérica o para todo el mundo, ahora son avisos, como detecta el sistema que vienes de Perú, entonces te ponen avisos de Perú. Y ese es el caso de ese señor Alejandro Toledo, que ahora también aparece en páginas pornográficas. Sí, señor, el señor de homosexuales, de bisexuales.
Ya vemos que abres.
Bueno, acá vemos de todo, acá somos gente de mente abierta, naturalmente. Al igual que todos los integrantes de acá, de esta casa radial y de televisión, bueno, en fin. El señor Toledo está en páginas de pornográficas, donde tienen espacios para publicidad, y también en páginas para bajar películas y para bajar audios y MP3, emoticons o lo que fuere, para buscar pareja, para buscar macho, marido, mujer, lo que fuere. En todos lados está la bendita cara de este señor Toledo con su mensaje realmente repugnante. Y también lo aprecias, por si te lo perdiste en el mundo virtual, también lo aprecias en el mundo real, ¿no? Ahora tiene unos paneles que están por toda la calle con su rostro, con su sonrisa alcohólica, bastante desagradable. Aquí apreciamos estas imágenes, por ejemplo, acá está la primera captura desde una página llamada seriesjunkies.com. Esta página seriesjunkies.com, que se dedica a presentar, que viene de España, a presentar descargas de películas ilegalmente, por supuesto. Y aquí apreciamos dos banners bastante destacados del señor Alejandro Toledo. Dice: con Toledo, subrayado con verde y amarillo, al Perú no lo para nadie. T, su signo de la chacana, Perú posible. Y luego, este es un banner vertical que está en Ajax flotando. Y luego otro banner estático, bueno, no es estático, interiormente está animado, que dice: averigua cómo, dando clic aquí. Pero es tan ignorante el señor Toledo y la gente que le ve el área de publicidad, es tan bruto que no saben escribir clic. Clic en español se escribe sin K. O sea, esa es la educación que está dando el señor Toledo. Vean ustedes, averigua cómo, dando clic aquí. Se escribe sin K, C-L-I-C. Y este es el señor que va a educar al país. Este es el señor Toledo, este hombre, este sujeto. Por favor. Y esas son páginas que lo ve mucha gente, especialmente mucha gente joven. Aquí otra más del señor Toledo. Dice: con Toledo, al Perú no lo para nadie. Su rostro sonriendo, con una camisa blanca, un poco abierta. Y otra dice: lo que hicimos bien, lo haremos mejor. Con su rostro también sonriendo y muy feliz. Entonces Toledo invade ahora también. No tiene bandera el hombre, entra en páginas porno, en páginas de música, en páginas de películas, en páginas de buscamaridos, así, donde sea. También entra en Facebook, que a Ana Rosa le encanta entrar, también ahí va a ver el señor Toledo. Se lo abres la tapa del water, también lo ves el señor Toledo ahí. Vas a orinar, también está el señor Toledo ahí. O sea, en todos lados está Toledo. Vas a comer algo, Toledo, Toledo, Toledo. Entonces, en todos lados tienes que estar ese señor. Y hay una nueva moda de Toledo ahora. La nueva moda, aparte de esto, la nueva son formas innovativas del mercado de marketing de guerrilla, pues lo que habíamos comentado hace algunos programas. La nueva moda es que dicen, por ejemplo, ¿no? Por decirte el tema de Carlos Cacho, que está bastante picante. Dicen, ponen en YouTube: sorprendente video de Carlos Cacho llorando y pidiendo piedad. Todo el mundo va a ver el video y vamos a ver. Y efectivamente sale una foto de Cacho aparentemente llorando, ¿no? Ahí está, hay que ver, ¿eh? Grabado por uno de los policías del penal. Todo el mundo, vamos a ver qué. ¿Ves? Toledo. Maldita sea, ¿no? Y hablando Toledo, su policía idiota, ¿no? Y por supuesto nadie puso el mensaje, ¿no? Son estrategias de marketing de guerrilla, por supuesto.
Sí, pues no, pero bueno, acá se dan dos fenómenos, ¿no? Por un lado, vemos que se está presentando nuevamente Alejandro Toledo postulando para la presidencia, cuando en su mandato anterior concluyó su gobierno con apenas un dígito de porcentaje de simpatía de la población. O sea, no lo querían más. Supuestamente ya no, vete, chao, no vuelvas más. Sin embargo, ahora dizque,
la ficción, ¿no?
Claro, dizque tiene pues el mayor porcentaje de la población, que todo el mundo quiere que vuelva a ser presidente y todo lo demás, ¿no? Pero también no se dan cuenta, como tú mismo dices, Sandro, está en todas partes, cuánta plata, cuánto dinero se está gastando, se está dando vueltas por toda esta campaña, su campaña de publicidad. Es decir, como consecuencia, si saliera presidente, ¿cuántos favores deberá pagar por haber llegado a la presidencia por todo esto? Y cuando hablamos de favores que pagar, ya saben quiénes lo pagan, o sea, el pueblo.
¿Qué te parece que está metido hasta en estas páginas donde no tiene que estar metido?
Ah, pues está metiendo por todos lados, pero también puede saturar, ¿no? Generalmente los candidatos que mayor publicidad han hecho y a gran escala en el país son los que precisamente no han salido presidentes. En muchos casos ha ocurrido eso. Recordemos el caso de Mario Vargas Llosa con Fredemo. Estaba en todas partes. En todas partes, y la gente, pues, o sea, por inercia comienzas a decir cuánta plata, cuánta gente con plata alrededor, y todos sabemos que hay acá en el país un gran resentimiento sobre aquellos candidatos que suelen, ¿no?, figurar demasiado y haciendo alarde de gran cantidad de dinero, ¿no?, a su alrededor, porque la gente como que dice, ¿para qué, no? O sea, le gusta mucho el dinero, ¿no? Viene por más plata, un poco eso, ¿no?
Él se ha obsesionado con querer entrar nuevamente al poder y está dale, ya realmente hostiga, jode, friega y molesta realmente que engañen a la gente diciendo que este señor está en primer lugar de las encuestas. No está en primer lugar de las encuestas. No lo siento así. ¿Cómo va a ver el señor Kuczynski haber bajado tanto de un momento a otro? Hay encuestas virtuales que se están haciendo y las cifras son realmente bastante, bastante diferentes. No sé realmente, pero así como van las cosas, no quisiera decirlo, pero lo he comentado antes, pareciera que va a salir este señor, lo cual sería realmente una desgracia. Jennifer Cerecida tiene ahí, ha puesto un like en una página de Facebook donde dice, no, 5 años más de gobierno de Toledo y Elian Carp, no, por favor.
Pero acá realmente en el país todo puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. Ahora estamos viendo pues cómo satura por todos lados y efectivamente quiere volver nuevamente a ser presidente. Pero no sé, no las tú dices, no, las encuestas no son reales. Efectivamente, pues a todo el mundo no lo encuestan, o sea, no es la respuesta de todos, es una porción de la población en la cual se basan, pero también tenemos una sociedad bastante manipulable. Gente que ante una noticia, una portada, inmediatamente cambia su idea, su opinión y se deja llevar mucho por la subjetividad y comienzan a repetir lo que los demás dicen. Es un fenómeno que se da normalmente acá en el Perú, sobre todo de la gran parte de la sociedad que no pertenece pues a lo que los marqueteros denominan un nivel A, B y esas cosas, sino que están por el D y E, ¿no? Son precisamente gente que se deja llevar por lo que el resto dice que cree que es lo que le conviene, sobre todo cuando se trata de economía, ¿no? De quién me va a dar de comer, quién me va a ayudar más en general. Y olvidan muchas cosas porque también están dentro de su entorno, ¿no? O sea, este señor tuvo una hija y nunca la quiso reconocer, finalmente lo hizo a la fuerza. Se le conoce pues por sus grandes juergas en Palacio, por el avión parrandero y todo eso, que son muy similares a las costumbres de mucha gente popular, ¿no? Que vemos todos los días pues un montón de madres solteras, hombres que han tenido hijos, no las quieren reconocer, no les da la gana, se van a chupar sus juergas y todo lo demás. O sea, como que hay pues una similitud de costumbres. Y eso es lo que también esas personas especialistas para poder enviar los mensajes aprovechan para poder manipular a la gente.
Y no pasa un día en que no vemos un titular donde Toledo no aparezca. Así y es más, los medios son parte de ello también.
Los medios tradicionales.
Los medios tradicionales están que aumentan su popularidad de Toledo.
Y ahora hablando de esto, fíjense esta señora, decía... Flor Polo, hija de la señora Susana Díaz, está ahora candidateando a congresista de la República, madre de la patria. Flor Polo Díaz se unirá a la larga lista de artistas que buscan una curul en el Congreso en estas elecciones. Ella está postulando con el número 13 por el Partido Justicia, Tecnología y Ecología Juste. Es el mismo número que llevó su madre en el año 1995, donde tuvo éxito. Así le informó Víctor Girao Pinazo, que va como segundo vicepresidente del partido, que tiene como símbolo una paloma. Estamos elaborando la lista congresal en la que estarán jóvenes emprendedores y apostamos por Flor, quien es trabajadora y empeñosa, comentó Girao, que espera que el Jurado Nacional de Elecciones acepte a la hija de Polo Campos como candidata, pese a que recién cumplirá 25 años. Flor cumplirá el 11 de febrero esa edad y subsidia a su madre. Dice, bueno, entonces eso será como un regalito por su cumpleaños. Vaya, vaya. ¿Por qué no le damos a Ana Rosa también un regalito por su próximo cumpleaños? Congresista. Para que defienda a los actores.
Mira, pues... Flor Polo de congresista, alucina. No, la chiquilla con las justas, cada vez que sale en la televisión con las justas sabe hablar, y siempre que ha salido ha sido para llorar porque algún chicherito con los que estaba le sacaba la vuelta.
No es que discrimines por su edad, ¿no?
No digo por la edad, porque hay jovencitas de su misma edad que son muchísimo más maduras. Me refiero al, si es que vamos a elegir a alguien por lo que conocemos de esa persona, pues lo que conocemos es que siempre que ha salido en televisión, en algún programa de farándula, ha sido porque ha estado con algún de estos cantantes de cumbia y en medio de escándalos porque resultaba que la pareja era homosexual, que estuvo con un pata que era gay, o después que le sacó la vuelta y se pone a llorar en pantalla, o discrepancias con su madre, que sí, que la mamá, que la sucedió un tiempo que dijo que mi hija, que le querían quitar... Le quería algo de la herencia, no sé qué cosas estaban peleando, y salían ahí discutiendo, de que después se reconcilien. O sea, siempre sus apariciones están relacionadas con ese tipo de temas, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿y cuáles serán sus propuestas, pues, para mejorar, ¿no? Dentro de su ámbito, lo que quiera tratar en el Congreso. Para mejorar realmente la situación del país, ¿qué aportes va a dar? Realmente beneficiosos, ¿no? Porque de eso no conocemos absolutamente nada, ¿no? Y es a la vista que la están colocando ahí, pues, por ya sus ideas ya no podía ser ella, entonces la hija, ¿no? La meten ahí, porque creo que sus ideas estaban en juicios también, ¿no? De cuando estuvo en el cargo, o sea, le va a pasar la pelota, ¿no? A la hija, cuando salga ella también estará en juicio seguro de actos de corrupción o de supuestos actos de corrupción que puedan cometerse. Ahora, creo que Girau se llama el representante. Ha estado preso, ¿no?
Sí, de eso vamos a tener unas noticias en unos momentos. Hay una nota también muy repugnante de la señora Díaz. No sé qué se ha hecho en los labios. Susana Díaz parece bembona, se le ve los labios deformados. Tiene todo deforme el cuerpo lo tiene deforme. Tiene senos horribles, espantosos. Los glúteos los tiene completamente deformes, parecen mal rellenados, enfermos. En realidad no sé qué se ha hecho en el cuerpo de esa mujer. Se ve bastante fea, pero bueno, ni siquiera para una fantasía bizarra sirve. Pero aún así la sacan en televisión una y otra vez. Es más, el último programa de este señor Cacho fue sobre alguna idiotez que hizo esta señora Díaz, ¿no? Una más de sus idioteces que estos disque periodistas les encanta publicitar. Pero el tema es que cuando ya estos asuntos tocan el tema del Congreso de la República, una entidad que se supone que debe ser seria, que está gobernando no solamente a los imbéciles, sino también está gobernando a la gente que merece un respeto en este país, porque es general, es para todos, entonces no puede permitirse que ese tipo de gente sea llevada a ese nivel. O sea, no me digan qué aporte va a tener esta señorita. O sea, con todo lo que se está mostrando de ella, por favor, es una ofensa social el hecho mismo que se esté presentando. Ahora, en unos momentos vamos a hablar qué partido, entre comillas, es el que está atrás. ¿Dónde miércoles está el Jurado Nacional de Elecciones que no evalúa esto? Vamos a ver quiénes están atrás del partido Justicia, Tecnología y Ecología.
Es que para ser congresista, lo único que necesitas es no tener antecedentes penales o juicios y tener 25 años. O sea que cualquiera puede ser congresista.
Está mal, pues.
Pero esa es la ley.
La ley estúpida. El ex congresista Weisman dijo que debería hacerse un examen psicológico a la gente que postule al Congreso de la República.
Y ahora en el Congreso encontramos de todo, gente de farándula, voleibolistas, no sé, es todo un circo el Congreso.
Un burdel.
La moda ahora es poner en la lista a voleibolistas. Eso es lo que he estado viendo. Todos los partidos tienen algún voleibolista, un deportista, ¿no? Ahora esa es la moda. Hace unos años no ni bola les daban, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Tú ves las listas de los partidos y tienen a artistas, algunos entre comillas artistas y deportistas. No puede faltar uno de los dos en alguna lista.
Lo cual no me parece mal, desde que son seres humanos, son ciudadanos que tienen derecho a poder participar en la vida política, pero caramba, cuánta gente también que tiene muchísimo más mérito debería estar ahí. ¿Qué mérito tienen ellos? Una televisión decadente y estúpida para imbéciles que les ha logrado presentar en pantalla y de esa manera, entre comillas, son conocidos y por eso van a luego, ergo, llegar a ser congresistas. O sea, no. O sea, ya es llegar a un extremo de insanía que no puede permitirse. En unos momentos vamos a hablar de quién se trata ese partido. Efectivamente, aquí ya lo tenemos, pero vamos a verlo de una vez. El candidato del partido político Juste purga 8 años de cárcel y fue expulsado del Colegio de Abogados de Lima. El candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Juste es Víctor Girao Alatrista, expulsado, así como lo escuchan, expulsado del Colegio de Abogados de Lima el 14 de septiembre de 2010, según resolución del Consejo de Ética número 288-2010, y condenado a 4 años de cárcel en el penal de Lurigancho el 29 de enero de 2010. Y condenado a 4 años de cárcel por el segundo penal de Lima. Entonces este hombre, bueno, en realidad no sé qué hace libre. Todo un récord que demuestra la catadura moral de este personaje, que purgó 8 años de cárcel entre 1980 y 1988 por ser parte de la banda del narcotraficante Carlos Lamberg, según indicó la revista Caretas el 9 de febrero de 2006. A su madre.
Ahí, ¿qué más palabras? ¿Algún comentario al respecto? Por favor, o sea, al momento de ir a votar, seamos conscientes de quiénes están presentando. O sea, ya no podemos estar votando porque la cara bonita o preferencias, ¿no?, visuales que cada quien tenga, ¿no?, o sexuales también, ¿no?, o qué es lo que sale en televisión. Dejarse llevar pues por palabrerías, ¿no? Hay que ser un poco más inteligentes y más dignos para no ser engañados de esa forma, porque es humillante que te engañen así, pues, ¿no? O sea, que te quieran poner a alguien con todos esos antecedentes al frente. O sea, no estoy diciendo que la chiquita esta sea también una delincuente porque el hombre es la... Pero de ella misma, ¿no? O sea, si fuera un poco más inteligente, por lo menos, ¿no?, la inteligencia suficiente como para asumir un cargo político, tiene que saber pues con quién está yendo, ¿no?, a formar parte de una lista para ser congresista. ¿Cómo se va a meter con alguien con esos antecedentes? ¿Qué clase de moral y de valores maneja para poder tratar con ese tipo de personas?
Vamos a regresar en unos momentos con Extremos. Ya viene Fonchi, esto es Extremos, episodio 125. Y a continuación una canción que quiero permitirme dedicarla a quienes creen en sus sueños. Todo tipo de sueños siempre son buenos, es muy bueno tenerlo. Y creo que cuando uno deja de soñar, simplemente deja de ser una persona. Man on the Moon, interpreta el grupo R.E.M. Man on the Moon, hombre en la luna, en Sol, Frecuencia Primera.
Man on the moon, oh, in the game of life. Yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah. I'll see you in heaven if you make the mess. Yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, too? In touch. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah. Newton got mean by the apple.
Tell me, are you locked in the park? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are you having fun?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Here's a little legend for the never believer. Yeah, 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 yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone messing.
Hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are we losing touch?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is cool.
El conjunto R.E.M. y el tema Man on the Moon.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Señor Manrique, ¿cómo está? Fanático. Nuevamente en libertad.
Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, tranquilo. Gracias a Dios, bien, tranquilo. Bueno, me disculpa que no pueda declarar porque todavía sigue el proceso.
Durante sus primeros minutos de libertad, disfrutó de una gaseosa en compañía de estas dos personas no identificadas y aseguró estar desinformado sobre la actualidad política en nuestro país.
Bueno, un poco difícil que esté al tanto. Como usted conoce, he estado allá y más esas épocas me he dedicado a ver la parte de economía, administración, que es mi especialidad, ¿no? Espero poder salir adelante en el futuro, junto con todos, mis clientes, mis estudiantes.
Antes de continuar su camino, Manrique expresó que los próximos días iniciará un tratamiento médico y que probablemente vaya a vivir al distrito de Pueblo Libre.
Ese es don Carlos Manrique Carreño, quien ya está en libertad luego de haber purgado condena, pero quien no está en libertad y han aparentemente ratificado su sentencia, aunque ha apelado, ha pedido la nulidad, es nuestro amigo el doctor Johnny Vázquez Vinces. Vaya contrastes.
Bueno, ya está Carlos Manrique libre nuevamente. Mucha gente todavía duda o piensa que fue un error, una trampa, en fin, ¿no? Hubo durante la época de CLAE mucha gente que se benefició durante muy buen tiempo y que hubieran seguido beneficiándose, porque al fin y al cabo la gente depositaba su dinero y cobraba unos intereses bastante altos y beneficiosos para ellos, y ahí estaba su dinero, ¿no? Y algunos lo retiraron a tiempo, lo sospecharon o qué sé yo, ¿no? Por una gracia divina, retiraron su dinero a tiempo, pero si eso no hubiera ocurrido, hubieran seguido invirtiendo y ganando, ¿no? Ya creo que nadie preguntaba en qué se usaba el dinero, era una financiera, y se supone que habían inversiones con ese dinero. Pero el asunto es que también muchísima gente quedó en la calle, pero total, ¿no? Y bueno, y depresiones, gente que, o sea, se puede haber matado, suicidado, en fin, porque hay quienes también pusieron cantidades de dinero increíbles para ganar muchísimo más, ¿no? Tú sabes, siempre que el dinero está de por medio, también está la codicia, ¿no? El querer ganar más, el querer más, tener más de lo que ya tienes, en fin. Y cuando ocurrió todo esto, pues todo ese dinero se perdió, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Si él lo mandaron preso, en fin, ¿no? Y es la que mucha gente reclama también, ¿no? Porque hay gente que realmente lo perdió todo, ¿no? Todo lo puso ahí, todo lo perdió.
Como los años hacen olvidar. ¿Recuerdas que a Carlos Manrique lo capturaron travestido hace muchos años, vestido de mujer? Y así fue como finalmente cayó en manos de la justicia, porque estaba prófugo, ¿te acuerdas?
Claro, no, fue algo así.
Yo no sé cómo es que este hombre ha salido en libertad, pues.
Ha cumplido su condena, pues ya acabó.
Pero debe como 600 millones de dólares.
Pero con Omar Gálvez debe más y está en libertad, hasta va a hacer un libro.
Pero no sé cómo puede ser posible esto que pase acá en
el... Averigua, para eso estamos los reporteros de extremos. Averigua, ¿cómo no sabes? Respóndete a ti mismo y averigua qué es lo que está ocurriendo. Es cierto, mucha gente que debería ser sancionada con todo el rigor de la ley no lo está. Cuando alguien es estafado con el único dinero que tenía para sobrevivir, con los únicos ahorros que tenía para esperar una jubilación digna, en fin, con lo único que le sustentaba, con lo último que tenía, y que encima se lo intervengan, se lo roben, etcétera, pues obviamente desea el peor de los males y hasta pide cadena perpetua para esa gente, ¿no? Hay gente que, me acuerdo, de CLAE, los ex claeístas se crucificaban a sí mismos en la puerta de CLAE, ¿no? Esperando una respuesta, mientras que el señor Manrique estaba atrincherado y por supuesto no había respuesta. Pero hay que recordar también que mucho de eso tuvo culpa el entonces ministro, el superintendente de banca y seguros, me parece, el señor Saberbeín, hace en aquella época, en los años 80, que generó un pánico financiero y que, de no haber ocurrido, no hubiera habido necesidad de haber pasado lo que pasó con CLAE. Bueno, y aquí tenemos otra nota, es Huaycán, invasores otra vez, y hace poco hubo esto en Pachacamac, han querido invadir la zona de Puruchuco.
Los golpes y patadas iban y venían.
¿Por qué son tan malos?
Tenemos derecho a un pedazo.
Gases lacrimógenos, la policía logró desalojar a miles de pobladores de la zona de Huaycán y Horacio Ceballos, que tomaron posesión de cerca de 10 cerros, incluyendo uno declarado zona arqueológica.
Se les invita a abandonar la zona, esta es una zona intangible.
Solo un puñado hizo caso a la advertencia. Los agentes y el serenazgo de Ate Vitarte se preparaban para el desalojo. Arriba la gente yacía atrincherada y las carpas permanecían instaladas en espacios ya lotizados. La tensión aumentaba y la policía tenía rodeado el perímetro. Los helicópteros sobrevolaron la zona anunciando que la expulsión estaba cerca. La lluvia de gases lacrimógenos hizo retroceder a miles de ocupantes que raudamente descendieron de los cerros.
Nosotros por la necesidad hemos venido acá.
Algunos se concentraron para protestar. Esta joven se llevó la peor parte.
¡Bendecido!
¡Al capitán! ¡Al capitán!
¡Espera, señora!
Algunos desocupados acusaron al alcalde de Ate, Óscar Benavides, de haberles ofrecido durante la campaña municipal espacios en la zona.
Esta gordita, anda a comer tu
camarada. Hace 4 días, el 71...
¿Ya? ¿Quién le dijo?
De que teníamos que ponernos posición a 71 de este fin de mes.
Sin embargo, según se informó, Benavides estaría tomando cartas en el asunto para denunciarlos.
Sí, pues, cuando hay campañas...
Estos son al menos 3 desalojos que ocurren en la zona en los últimos 2 meses. La policía tiene ya identificados algunos de los inescrupulosos que viven del tráfico de terrenos.
El tráfico de terrenos y también en las campañas por alcalde, esos candidatos ofrecen muchas cosas que no siempre cumplen. Esta gente dice que el alcalde electo, el señor Benavides, alcalde del distrito de Ate en Lima, ofreció que les iba a dar un espacio para vivir y ahora ellos no tienen dónde vivir. Pero digo, ¿para qué vienen a Lima entonces? Si no tienen dónde vivir acá, ¿para qué vienen a engrosar la ciudad? O sea, es que vienen, procrean, crean más, y luego que ocupan un lugar ilícitamente, un lugar que a alguien le perteneció al Estado, le perteneció a un privado, luego de esa ocupación ilícita, una vez que ya están ahí y que ya no los pueden votar porque se lo agarran a viva fuerza, o políticamente les dan ese espacio el gobierno, entonces bueno, ya ahora manténgame pues, ahora deme colegio, porque he procreado, o sea, procrean, piden cerveza, piden alcohol, eso sí, tienen para pagar. Y una vez que tienen eso, pues procrean, paren, y una vez que paren, entonces ahí piden, y bueno, ya tengo criaturas, necesito más alimentación, póngame mercado, póngame centro de salud, porque necesito pues para la gestante, necesito para esta y otras criaturas que tendré, y ahora póngame escuela también, porque mis hijos tienen que tener un lugar donde estudiar, y ahora póngame un trabajo también de paso. Y póngame, denme, hágame. Y ahora, comedor popular, sí, manténganos, aliméntennos, cuídennos, cúrennos, hagan todo por nosotros. Y hasta plata gratis quieren con ese programa estúpido que creó este señor Toledo, donde les daba dinero gratis a esta gente. No, pues, por eso me parece muy justo lo que dijo el doctor Alan García, presidente de la República, hace poco, en el que firmó la autorización para que se construya la universidad en el distrito de San Juan del Urigancho. Dijo precisamente que San Juan del Urigancho, al menos el pueblo al que estaba yendo, no era un pueblo lloroso, no era un pueblo que venía a pedir, sino era un pueblo que venía a dar, y para eso precisamente le daba su universidad, precisamente para que no existan ese tipo de situaciones de gente que va y hace del acto ilícito una costumbre, y hace de vivir pues hecho de como una espora, como un parásito de la sociedad.
Es, ha sido asombroso cómo ha sido el desalojo, y encima era una zona arqueológica, pues, protegida.
Me equivoqué, no era Puruchuco, era otra.
Era protegida por el INC, o sea, son mismos peruanos que estamos atentando contra la arqueología, contra nuestra cultura.
Sí, pero creo que muy pocos saben, capaz algunos ni sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y este problema de las invasiones y de las migraciones y todo ya tiene data desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La mayoría de estos episodios comenzó precisamente en la época del terrorismo, en que mucha gente venía huyendo precisamente de los terroristas a la ciudad de Lima, pero también es el descuido descomunal que existe en el interior del país por parte del gobierno, que solamente se centra en Lima y en las grandes urbes y deja de lado todo lo demás, ¿no? O sea, solamente se preocupan porque si es que hay riquezas que explotar en esas zonas, pero no se preocupan por darles pues una forma de vida digna a las personas que viven ahí. Hay gente que ni siquiera sabe quién es el presidente del país, o que están muriendo de frío, de hambre, caminando con los pies descalzos. En fin, ¿no? Entonces ven a la ciudad de Lima como el paraíso, ¿no? Como muchos de acá ven a Estados Unidos como el gran sueño hecho realidad. Y se vienen para acá en busca de ello, pero evidentemente pues costumbres, infraestructura y todo es completamente distinto a sus costumbres, a lo que ellos venían o traen consigo, ¿no? Y comienzan estos problemas, ¿no? Porque dicen, si me tienen abandonada ya, vengo acá que soy más cerca, el presidente me va a dar comida, techo y todo lo que se imaginarán, pues que vienen a conseguir, ¿no? Y lamentablemente no es así, pero también pues hay que, ¿cuándo van a comenzar a trabajar realmente por las personas, por todo el país, no solamente por las ciudades, sino por todo el país, y no solo explotando las riquezas que puedan tener ahí para beneficio de algunos, sino por el bien y el desarrollo de esos, de esas zonas que están bastante descuidadas y que es la causa por la cual muchos vienen hasta Lima.
Bueno, y en ese tipo de ambientes de ignorancia es precisamente donde ocurren situaciones como esta. Elvis Egoavil Julcarima, en Junín, quien estaba no habido, se entregó esta mañana a las autoridades y en las próximas horas será trasladado a Satipo. Este hombre violó a su hija de 7 meses de nacida, así como la escuchan, 7 meses de nacida, ni un año siquiera, y se entregó esta mañana a la policía en el centro poblado de Bolívar. El sujeto será trasladado. En fin, hay que destacar los niveles de coordinación entre la fiscalía, la ministra de la mujer y quien, bueno, en general, ¿no?, las demás autoridades, para respecto a este asunto que estamos en estos momentos conversando. Este hombre, como decimos, estaba prófugo y luego de conocerse que violó a una criatura, pues van a hacer las investigaciones del caso. La criatura, Dios mío, la criatura de 7 meses tenía desgarro vaginal y anal producto de la violación. ¿Qué te parece?
De lo peor, o sea, simplemente no tiene, no hay una explicación que dar ante esto, porque ¿qué tipo de hombre es enfermo? O sea, ya ni siquiera se le puede llamar enfermo, ¿no? Porque llega un momento en el cual
no ha tenido sobamientos, o sea, ha penetrado por todos lados. Ni un año tenía esa criatura.
Asqueroso. Asqueroso por todos lados, y además de no solamente, como digo, de enfermo, sino que dentro de ello hay maldad, ¿no? Porque para poder llegar a cometer un acto de esa naturaleza, de egoísmo total, por una satisfacción personal, en fin, estás actuando con maldad contra un ser indefenso y pequeño que todavía dio su misma sangre.
Yo creo que por ignorancia, mucho tiene que ver también la ignorancia en estas situaciones, ¿no?
Bueno, hay ignorancia y de todo, pero acá ya estamos hablando pues de una cosa completamente aberrante. O sea, hay gente que es ignorante, pero que su sexto sentido le dice, le anuncia, ¿no?, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal también.
Un momentito. En culturas antiguas se practicaba ese tipo de situaciones.
Okay, pero anda Junín y tú dime si esta persona vive en un grupo de gente que tenga esas costumbres. ¿Por qué crees que lo toman preso?
Bueno.
Ya, bueno, la policía debe hacerse caso de este sujeto que ha actuado terriblemente contra una niña de 7 meses.
Medio año.
Sí, pues.
En medio año. No estamos hablando de una chica de 17 o 16 años. Estamos hablando de un bebé. Uh-huh. De un bebé casi recién nacido, Dios mío. O sea, ¿hasta qué punto puede llegarse con esta situación? Y estamos precisamente, como cada semana, y gracias por el contacto, en comunicación con nuestro amigo Ponchi, que nos visita nuevamente en el programa. Hola, Ponchi, bienvenido al programa.
Sandro, muy buenas tardes. Encantado de acompañarnos una vez más. Escuchando muy atentamente el tema que están abordando, que efectivamente es un tema realmente increíble, ¿no?
Sí, este hombre, Elvis Egoavil Julcarima, que ha violado a su propia hija de 7 meses de nacida, o sea, menos de un año de nacida, la ha violado vaginal y analmente, y finalmente se ha entregado a la policía. Pero, ¿qué tipo de persona puede hacer algo así?
Una persona con graves trastornos de personalidad, o en todo caso graves, un síndrome de alcoholismo muy fuerte o de drogadicción, ¿no? Y yo creo que tiene que haber estado enajenado para actuar de esa manera, ya sea por una cuestión psíquica, es decir, psiquiátrica, o una cuestión externa, ¿no? Llámese drogas o alcohol. Durante siglos, Sandro, se ha entendido la conducta humana analizando a los animales, ¿no? Hay toda una ciencia, una rama de la ciencia que se trata de comparar el comportamiento animal con respecto al comportamiento humano. Y no existe en los animales un precedente de una conducta así, ¿no? En donde a una persona, a un ser de su propia especie, le dan el daño que le han generado a esa niña, ¿no? A esta criatura.
Bueno, hay animales que, bueno, después de tener sexo, obviamente matan a la pareja, ¿no?
En caso de insectos, sí. pero no animales con un sistema nervioso más desarrollado, ¿no? Oh. Es impresionante, o sea...
¿Pero qué crees que ha tenido en la cabeza? Porque no creo que haya tenido un tipo de atracción erótica o amorosa, pues no creo.
Definitivamente son dos de las cosas que te comento, ¿no? O estaba bajo efectos del alcohol o las drogas, o tiene problemas psiquiátricos graves, ¿no? Pero definitivamente en casos de pedofilia no se llega a observar una conducta tan aberrante como la que estamos analizando en esta noticia, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Bien, Fonchi, estábamos conversando durante la semana varios aspectos, y había uno que estábamos conversándote que era el tema del respeto. ¿En qué momento el respeto por los padres puede romperse o considerarse hasta innecesario?
Bueno,
con la razón, ¿no? Cuando donde prima la razón.
Así es. Mira, yo creo que vamos por partes, ¿no? ¿Qué puede llevar a un joven o a un adolescente o a un adulto a faltarle al respeto a sus padres, ¿no? Definitivamente es una cuestión ya de formación. Es decir, el padre está siendo víctima de su propio producto, ¿no? Uh-huh. Un padre, por eso es tan importante que los padres, sin necesidad de ser abusivos o demasiado verticales, nunca permitan que sus hijos le falten al respeto, ¿no? Está bien bromear, está bien tener una relación amical, ¿no? Más que de padre a hijo, pero hay extremos, ¿no? Y debemos de como padres saber en qué momento ese límite, esa frontera está siendo invadida, e inmediatamente llamar la atención del niño para que sepa que no debe por nada del mundo exceder esos límites, ¿no? Definitivamente cuando un niño o un joven, una persona excede o pierde el respeto hacia su padre, hacia su progenitor, es bastante peligroso, porque es una persona que no va a tener control sobre su vida. El único control hasta cierta edad es el padre. Entonces ya hay temas de una vida sexual indiscriminada, de drogadicción, de alcoholismo, de delincuencia. Es mucho más factible cuando no hay respeto hacia el padre, ¿no? Ojo que según el psicoanálisis, el padre es la primera aproximación hacia la autoridad. Es decir, si un niño le ha perdido el respeto al padre, también ha perdido el respeto a toda autoridad, por lo tanto va a ser un antisocial, es muy probable que termine delinquiendo, ¿no?
Pero Fonchi, ¿qué pasa cuando el padre no merece ser respetado, ¿no?
Bueno, ese es un análisis que lo puede hacer un adulto, ¿no? Pero un adolescente o un joven no es nadie para juzgar a su padre, por más bestia o salvaje o por más errores que haya cometido en la vida, ¿no? Definitivamente tú puedes discutir con tu padre, intercambiar palabras con él, y es más, puedes incluso cuadrarlo, como se dice, ¿no? Uh-huh. Pero nunca puedes faltarle al respeto, por más errores que haya cometido, es tu padre. La vida lo ha puesto en tu camino y tú tienes que aprender a manejar esa situación, ¿no?
Ahora, pero hay casos como el de esta señorita Yamoja hace algunos años, donde ella mató a su madre porque su madre la hostigaba, la golpeaba y la maltrataba psicológicamente en extremo, porque aparentemente ella estaba, la madre, celosa de su hija, que en realidad quería estar con su esposo, ¿no?
Bueno, mira, honestamente yo analicé el caso por aquella época y nunca se llegó a verificar algo absoluto, ¿no? Definitivamente a mí me parecía medio extraña la relación del padre con la hija, pero nada en el mundo puede justificar la acción que tomó ella, ¿no? De aniquilar a su madre.
Pero al fin y al cabo es una persona más, ¿no? O sea, simplemente a veces es circunstancial que la haya procreado, y bueno, si su conducta es realmente perversa, la conducta de la madre o padre, pues obviamente la persona no tiene por qué estar condenada a ser simplemente una víctima sumisa.
Bueno, es que hay mecanismos, Sandro, o sea, hoy en día más que en nuestra infancia, lo primero que le enseñan a los chicos, y a mí me pareció genial hace unos años cuando mi hija menor, que actualmente tiene 5 años, en ese momento tendría 4, 3 años y medio, estábamos jugando, por casualidad la golpeé, se puso a llorar, y me dijo, te voy a denunciar a la demuna, ¿no? Obviamente después se le pasó y entendió que fue una casualidad, no soy partidario de pegarle a los niños, pero los niños tienen ya hoy en día muy presente que hay mecanismos para pedir auxilio, ¿no?
Cuando son conscientes de eso, pero muchas veces no son conscientes, ¿no? O sea,
claro, pero hablamos de una chica que creo que ya había terminado el colegio, cuando mató a su madre, ¿no?
Creo que sí.
Entonces, yo no creo que haya una justificación por más... Mira, es más, en casos de violaciones, en casos de abuso de cualquier tipo, siempre hay entidades que pueden ayudar, ¿no? Ahora, casos en la Sierra Peruana o en otros países en donde la autoridad no llega a todos los lugares... Bueno, se puede entender que uno tome la justicia por sus propias manos, pero en la capital, en donde sobran autoridades y todas las autoridades están cerca, yo no creo, Sandro, que se pueda justificar algo así, ¿no?
No sé si recuerdas esta película Juliana, esta película peruana.
Peruana, claro, claro.
Juliana y Gregorio, ¿no?
Por supuesto.
Que respectivamente...
Fue una película que salió después de Gregorio, ¿no?
Sí, sí, Juliana salió después. Y respectivamente cada una trataban el tema precisamente esto, ¿no? El maltrato psicológico y hasta físico que recibían por parte de la madre, en este caso, o padre, y también del padre, del padrastro, ¿no?
Así es.
¿No? Y que era tremendo, y que el menor se rebelaba frente a esta situación y se iba de casa. Como que hay una moda que es, en Estados Unidos se utiliza mucho esto, chicas de 14, 15 años que discrepan con los padres y simplemente optan por irse. Me voy, dicen, me voy. Se van con el enamorado, se van con el novio, o se van con quien sea, pero se van, ¿no? Y optan por esa solución más salomónica, ¿no? Pero como que acá en el Perú la situación es más paternalista, ¿no? Más de seguir todavía con los padres hasta muy avanzado tiempo.
Sí, lamentablemente es así. Todavía se vive una sociedad que todavía no está tan madura como para acudir a estos lugares en donde tú puedes denunciar a tu padre o a tu madre en caso de cualquier tipo de abuso, e inmediatamente vas a obtener respuesta. Lamentablemente aún no somos una sociedad lo suficientemente madura. Creo que estamos yendo por un buen camino. A mí me dio mucho gusto que mis hijos ya conozcan estos conceptos de violencia, de capacidad de denunciar, porque es una herramienta que tienen ellos como menores de edad para defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado todavía nos falta un poco, pero vamos camino a tener chicos que son conscientes de que pueden acudir a una autoridad a buscar ayuda. Ahora, esto es un tema recurrente, Sandro, y perdóname que me salga un poco el tema, pero creo que es adyacente. Hay autoridades y autoridades, ¿no? Yo he visto niñas que van a denunciar una violación y hay policías que son unos animales que empiezan a preguntarle que cómo fue, te gustó y qué sentiste y qué fue primero, qué fue segundo, tanto así que la chica termina por irse y ya no plantea ninguna denuncia, ¿no? Es lamentable, pero es así. Lamentablemente existe todavía, existen autoridades que no son las más adecuadas, ¿no? Pero yo creo que esto poco a poco va a ir revirtiendo, se va a ir cambiando y vamos a llegar a un momento en el que los chicos realmente estén protegidos, ¿no?
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Una consulta respecto a esto, ¿no?
Sí, Anita, dime.
Ajá. ¿Qué pasa con un adolescente? Generalmente, pues, los adolescentes son los que entran en conflicto con respecto al respeto a los padres o no, porque quieren hacer cosas ya de adultos, en fin. Y muchos padres en realidad no saben cómo actuar frente a esta situación porque Ha ocurrido, he visto casos de que mientras eran niños sí eran respetuosos con los padres, pero de un momento a otro comienzan, no es que cambien radicalmente y se vuelvan totalmente diferentes, pero como que esa actitud de rebeldía los lleva muchas veces a hacer faltamientos de respeto hacia los padres, y hay algunos que no saben cómo manejar ya esta situación. ¿Qué es lo que debe hacer un padre cuando tiene ya un hijo o una hija adolescente? Y sobre todo en el caso de la mayoría de los padres que no están en casa porque están trabajando y sus hijos se la pasan la mayor parte del tiempo la están viviendo con sus amigos del colegio, con las amistades y no en familia. Y comienzan a ver estos cambios, ¿no? Que quieren irse a una fiesta. Y realmente pues ahora existe mucho temor de los padres de dejar ir a una niña, por ejemplo, una jovencita a una fiesta, porque al final no saben a dónde se van. Muchas veces dicen que van a un sitio y terminan yéndose a otro, escondidas. Y no saben cómo manejar esta situación, de qué manera un padre, una madre debe manejar una situación con un hijo o una hija adolescente cuando no puede estar presente en casa como debería estarlo por una cuestión de trabajo.
Es una pregunta muy muy interesante, como siempre, Ana Rosa. Mira, yo pienso como psicólogo, como padre, que definitivamente este es un binomio, ¿no? El tema falta de respeto o conflictos con los padres y el de la adolescencia, ¿no? Si hablamos de adolescentes, podemos decir que es normal que un niño o un joven trate de sublevarse ante la autoridad del padre. ¿Por qué? Porque el adolescente está sufriendo un momento de cambios existenciales, físicos, en su vida, y parte de ese comportamiento normal es levantarse contra los padres, ¿no? Lo más importante para un padre o una madre que no pueden estar mucho tiempo en casa con sus hijos adolescentes es darles tiempo de calidad, ¿no? Un tiempo de calidad no significa darles dinero y llevarlos a darles plata para que se vayan al cine con los amigos o se vayan a la casa de la amiguita y no, eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es estar con ellos, es compartir espacios, ¿no? Abrir esos espacios, buscarlos y respetarlos. Es decir, en este tiempo de calidad, adiós televisión, adiós celulares, adiós trabajo. Porque hay papás que dicen, sí, voy a pasar tiempo de calidad con mi hijo, pero están viendo el correo por el BlackBerry o están recibiendo llamadas y no es el tiempo de calidad. Tiempo de calidad es un tiempo exclusivo para el hijo o la hija, o los hijos. ¿Y qué hay que hacer en el caso de que no podamos estar mucho tiempo con ellos? Observar indicadores, Ana Rosa. Es decir, está durmiendo bien, está teniendo la misma conducta de siempre, está teniendo problemas a nivel escolar o la universidad, sus notas están bajando. Todos esos son indicadores que un padre que conoce a sus hijos puede inmediatamente oler o encontrar como conductas anómalas en el repertorio conductual de su hijo, ¿no? O de su hija. Y es importante que en ese momento, si es que encontramos algún tipo de conducta extraña que no existía antes, busquemos el porqué, ¿no? La génesis de esta conducta. Porque muchas veces podemos llegar a la conclusión de que la persona, el niño o la niña, han empezado su vida sexual o están incursionando en el tema de las drogas o están incursionando con amistades que son nocivas para él o ella, etcétera, 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 ¿no? Es importante tener el olfato fino para saber en qué momento, imponer al hijo o la hija, el que dé una información, ganarse esa información y poder realmente asesorar y educar a los hijos. Al final, Ana Rosa, el hijo o la hija van a hacer lo que ellos decidan hacer. Pero al menos el padre debe tener la posibilidad real de advertir, asesorar, aconsejar a sus hijos, porque para eso es que estamos los padres, ¿no? Definitivamente Sandro decía algo que es cierto. El padre o la madre son una presencia fortuita en la vida de un joven, ¿no? Pueden estar ahí a veces sin quererlo incluso, ¿no? Tuvieron un hijo y caramba, bueno, ya lo tuvieron que criar, ¿no? Pero en realidad la visión de un padre, la razón por la cual está ahí es ser el nexo entre la sociedad y su hijo para que este niño o niña ingresen a la sociedad de la mejor manera y sean personas que aporten a la sociedad y no sean lacras, ¿no?
Gracias, Fonchi, por tu participación. El correo electrónico donde te podemos ubicar.
adk-811@yahoo.es. Y no, al contrario, las gracias a ti, Ana Rosa, por permitirme compartir con ustedes un poco de estos conocimientos que me han permitido desarrollar esta profesión, y encantado de acompañarlos, Sandro, una vez más.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Y hasta la próxima semana. Muy bien, regresamos con Extremos, episodio 25. Natalie Portman ha lanzado una película, bueno, como protagonista, The Black Swan, el cisne negro. Y precisamente de esa película vamos a presentar este tema de George Tchaikovsky. El tema se llama The Swan Lake.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Está en materia de investigación el cómo han ocurrido los hechos, ¿no? Como el accidente ocurrió en la noche, y lo primero que hicimos nosotros fue trasladarla a la niña, trasladarla al hospital más cercano, ¿no? Con ayuda de los bomberos, ¿no? Y hemos estado, pues, nuestro representante, que en ese momento se encontraba ahí viendo de solucionar todas las cosas, ¿no? Entonces, ya de noche no podíamos indagar, porque tomamos prioridades, ¿no?
Queremos dejar en claro que el parque, Aventura Park, cuenta con todos los permisos, con todas las licencias, con todas las seguros contra terceros, que tiene los seguros de defensa civil, licencia de funcionamiento, y todo el personal que trabaja y todo el público que va está cubierto en su totalidad. Es decir, la familia no va a estar desamparada por la empresa, se están cubriendo todos los gastos desde su primera instancia, que fue llevada de emergencia hasta la clínica, y se va a cubrir todos los gastos que tiene que ser, que se tiene que correr por parte de la empresa, ¿no?
Bueno, es lo menos que se puede hacer, pero ese es el post. Lo que tenían que haber hecho ellos es estar preparados, porque no puede fallar un juego mecánico, mucho menos si ha sido por falta de uno de sus operarios.
Justo esta noche un serio percance en un juego mecánico del Mall Aventura Plaza, ubicado en el Callao, ha dejado en estado grave a una menor de 14 años. La adolescente, identificada como Sheila Inostroza Villafuerte, se encontraba con su hermano en uno de los vagones de la montaña rusa cuando repentinamente este frenó, provocando que la menor se golpee fuertemente la cabeza. De inmediato fue trasladada a una clínica particular del distrito de San Miguel, donde su estado es de suma gravedad. Sus padres demandaron a los propietarios del mall Aventura Plaza asumir su responsabilidad en este dramático caso. Ahí vemos las imágenes de la clínica a la que fue trasladada la niña de 14 años. Es la clínica San Gabriel.
Por favor, ayúdame, por favor.
Preocupada.
Dice que del juego se ha descarrilado, dice que el juego ese, la ruleta, se ha descarrilado, se ha desprendido un asiento y le ha caído en la cabeza a mi hermana. Tiene hematomas en todo el cuerpo, tiene fracturas acá en el tórax, y aparte se ha desprendido una parte de su cráneo y se le ha desprendido líquido, dice. Y está grave, hematoma, la están estabilizando, pero dice que ya no se, ya está ahí el señor, pero no sé qué paso seguir.
Saliendo los familiares en este momento, los tenemos en vivo. Muy buenas noches, señor. El reclamo, el pedido que ustedes hacen a la empresa Mall Plaza.
Justamente quisiéramos que su presencia de ese señor que es encargado de ahí, de esas cosas que funcionan ahí, ¿no? Urgente, necesitamos su presencia ahí, porque la niña no está con el médico, nada, está abandonada ahí.
¿Qué les acaban de informar? La información de último minuto.
Ha sufrido un paro y la han reanimado y ahí está débil, baja presión, todo, y ha sufrido paro, como dicen.
Sí, aquí también tenemos muy cerca a la madre, que está, obviamente, como te contaba, destrozada, con mucho dolor. Señora, ¿alguien de la empresa ha solicitado su llamada? ¿Han venido a hablar con usted?
Están adentro, pero la empresa me prometió que iba a venir una doctora para poder hablar y la adentro con la... Pero hasta ahora creo que no llegan todavía.
¿Cuál es el diagnóstico de su hija, señora, en este momento? ¿Qué le
dice? Grave, mi hija, grave está.
Así es, Augusto, ese es el dolor que viven en este momento los familiares al recibir el último pronóstico del doctor. Ellos, como ves, están visiblemente muy afectados, como es.
Bueno, se come expresar toda esta tragedia. Un día como normal, como pues se quedaba ser un día normal como hoy. Mi hermana falleció en una tragedia. Por la culpa de ese maldito huevo mecánico ahí, que deja subir sin supervisión de los adultos. A personas, a niños de baja edad sin sus padres. Eso es lo que yo pido, que esa empresa que ha sido contratada por alquilar de SMAI se haga responsable de los juegos mecánicos, de todos los gastos, y que todo esto no quede impune y que asuman todos los gastos.
¿Acercado algún representante de...?
En efecto, el Mall Plaza sí se ha hecho responsable por esto, o sea, han cubierto los gastos de al menos del sepelio, en fin, pero el hecho es que eso no les va a devolver la vida de la menor.
Claro, de hecho eso ya no puede ser, pero lo cierto es que ese accidente no tenía por qué ocurrir de esa manera. ¿Por qué? Porque creo que contigo, Sandro, también hemos ido alguna vez a... Hay varios lugares donde llevan los juegos mecánicos y estos son viejísimos. No tienen ninguna... Al menos yo los veo totalmente inseguros. Tienen años de funcionar. y los carritos, los carriles todos viejos, ¿no? Los pintan, los pintarán encima, les pondrán luces, todo lo que quieras, pero son mecanismos realmente juegos peligrosos que tienen que tener todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de alguien que sube a uno de estos juegos, ¿no? Esto ha sido un caso. Ahora se está investigando si ha sido algo mecánico o bueno, un accidente que puede haber sido provocado por alguien, bueno, no adrede, ¿no? Pero igual, ¿no? Por uno de los empleados, o qué es lo que ha pasado realmente. Pero el asunto en sí es que uno de los carros se desprendió y le cayó a la jovencita y la mató. Aparte de la demora que hubo para poder trasladarla al, que eso no se ha mencionado acá en los videos, pero se dice que la niña estuvo cerca de 40 minutos en el lugar esperando ser auxiliada, y luego otro tanto más mientras llegaban los bomberos y la trasladaban al hospital, a la clínica donde la llevaron, ¿no? Que también, pues, evidentemente en un caso como este, sobre todo si es que ha tenido un golpe en el cerebro, es totalmente perjudicial. De hecho, que cada segundo cuenta para poder salvar la vida de una persona en estas circunstancias. Y el cuidado extremo que debe de tener estas empresas, pues, que simplemente van con los juegos de un lado a otro, pero no miden, no tienen seguro, por ejemplo. Eso también pude averiguar en las noticias que se daban, que no tenían ningún tipo de seguro para cubrir este tipo de accidentes, ¿no? Ni una ambulancia que pudiera actuar de inmediato. Por eso es que la niña estuvo tanto tiempo tirada ahí, en espera de ayuda. Y ahora, pues, ¿quién le devuelve la vida, quién le devuelve la felicidad a sus padres de tener a su ser querido a su lado, que precisamente salió en un día festivo, ¿no? Que era el cumpleaños de su hermanito menor, a celebrarlo, a irse a los juegos, a disfrutar un momento de esparcimiento, de alegría, y regresan con esta tragedia.
Bueno, ya la Municipalidad de Bellavista ha clausurado los juegos de la Aventura Mall Plaza. Bueno, ya no podrán usarlos temporalmente. Pero aparte de esa situación, la fiscalía está investigando, pero vamos a ver si no simplemente, bueno, para que la gente esté contenta y no proteste.
Claro, pues ese es el problema, ¿no? Esas cosas se hacen cuando ya ocurrió la tragedia. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tenían licencia para funcionar si es que no se habían percatado de que cada uno de los juegos estuviera en óptimas condiciones para ser usado, para que puedan la gente, jovencitos, hasta qué edades pueden subir? En fin, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Yo no soy ninguna especialista en estos casos, pero creo que en cualquier empresa que trabaja con maquinarias de esta naturaleza que van a ser usadas por un público, estos deberían de ser revisados diariamente, ¿no? Al comienzo y al final de cada día, para ver en qué situación están, si están óptimos para poder ponerlos y que la gente pueda subir a usar estos juegos, ¿no? Y en general, para dar una licencia se supone que hay una revisión completa. Es más, ¿no? O sea, si es que ocurriera un accidente, porque también, aún con todo eso, podría ocurrir que haya, pues, una atención médica inmediata para poder evitar mayores desgracias, pero tampoco la había, ¿no?
Es un hecho que no debería haber sucedido, y los dueños de este Mall Aventura Plaza hubieran hecho las revisiones del caso, porque estos juegos son así. Son mecánicos y pueden tener desperfectos, pero tienen que revisarlos todos los días, porque así son los juegos mecánicos.
Bueno, acá hemos tenido una ilustración de lo que son los juegos mecánicos para el conocimiento del público de extremos. Pero bueno, la cosa es tan cierta como creo que todo el mundo debe de ser consciente de eso, ¿no? Cuando abren una empresa, sobre todo en la cual va a acudir muchísima gente a hacer uso, ya sea de juegos mecánicos o de cualquier otra cosa, incluso en un concierto como lo que se da, o sea, hasta que no hubo una desgracia igualmente en un concierto, no se tomaron las medidas preventivas de poder decir cuánta cantidad de gente tiene que entrar y las medidas de seguridad y defensa civil y todo lo demás. No lo hacen, pues, ¿no? Y como repito, muchos de estos juegos habría que ver también cuánto tiempo tienen funcionando, desde cuándo funcionan, porque como dije, cuando los he visto de cerca, me parece que son juegos, pues, antiquísimos, ¿no? Recontra viejos que ya no deberían simplemente de usarse. Si van a traer algo para entretenimiento, debería ser algo nuevo, ¿no?
Bueno, pasando a otro tema, aquí en Extremos, episodio 125, Parece que la impunidad está de moda. Ahora los transportistas y conductores que hayan cometido una infracción de tránsito hasta el 31 de diciembre de 2010 podrán beneficiarse de un descuento, pues nada menos que del 95%, gracias al programa de saneamiento de deudas que ha dotado la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, SUTRAN, de la Municipalidad, y que vencerá el 31 de mayo próximo. Así lo informó el titular de dicho organismo, Elvira Moscoso, quien precisó que este descuento incluirá las infracciones y sanciones a la normatividad de transporte y tránsito cometidas por transportistas y los conductores. Las faltas son exceso de velocidad en carreteras, multas de pesajes, papeleta de infracción de tránsito, formato de control de tolerancia cero, acta de verificación, acta de control, cobranza, acta de... ¿qué más? Acta de cobranza precoactiva y resoluciones. En fin, Moscoso dijo que a los usuarios que soliciten con la debida anticipación su reporte de multas en las ventanillas de la Oficina Integral de Atención al Ciudadano SUTRAN, ubicada en el distrito de Breña, donde la atención al público será de 08:30 a 17 horas. La superintendencia informó que los conductores que deseen acogerse a este beneficio deberán llenar una solicitud de acogimiento al programa de saneamiento de deudas. Además, deben adjuntar el recibo de pago del Banco de la Nación y una copia del documento que impone la multa a cancelar. Por otra parte, la SUTRAN recomendó a los transportistas y conductores a identificar los códigos de infracción comprendidos en el programa de saneamiento de deudas. Hay que mencionar que hay muchos conductores que tienden a simplemente no pagar la multa. No la pagan, esperan que se venza, o esperan que llegue alguna amnistía como esta, por ejemplo, que realmente es una falta de respeto a la sociedad y a quienes tenemos que ser víctimas de ese tipo de malos conductores. ¿Cómo es posible que solamente estén pagando ahora el 5% nada más? El 5% de una persona que estuvo conduciendo un ómnibus de transporte público que pudo haber causado una tragedia, pues esa persona solamente va a pagar el 5% de esa multa. Nada más. Nada más. Estuvo manejando ebria, 5% nada más de la multa. O sea, entonces, ¿de qué multa estamos hablando?
Es contraproducente porque mientras están haciendo campañas, lo meten preso a Cacho y todo lo demás para dar un ejemplo a la sociedad de lo que debe ser la justicia. Por otro lado, hacen esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón para la amnistía? Que finalmente paguen, porque como no pagan, entonces les dan un descuento para que vayan y paguen. Lo que deberían hacer es simplemente perseguirlos, a estas personas, estar en control constante para que no vuelvan a manejar simplemente. Pues no pagaron, no pagaste la multa, trae la licencia. Algunos siguen manejando sin licencia, los encuentran, entonces multa, va preso. A preso, simplemente no nunca más tendrá licencia, no podrá conducir nunca más un vehículo, si es que no pagó ni la multa, le quitaron la licencia y aún con todo eso sigue manejando. Y aún con todo eso, ¿no? Finalmente pues van presos, ¿no? O sea, si no pagan, tienen que haber alguna sanción, ¿no? Que les condones o amnistías. Entonces siguen en las mismas, pues como tú mismo dices, Sandra, hay algunos que simplemente no pagan la multa. Ya, pues no pago, total, no me hacen nada, ¿no? No hay control tampoco, pues por ahí en algún momento capaz aparece un policía, le bajaré su billete, qué sé yo, o me haré loco, o me desviaré, alguna triquiñuela hacen para poder salirse del asunto y no existe un verdadero control. O sea, el hecho de que no paguen las multas no significa que se las tengas que reducir para que vayan y paguen, porque aún así algunos no lo van a hacer, sino que deberían de controlar que realmente se cumpla con el pago de esas multas y que realmente se cumpla con la sanción que se está dando. Es decir, si le quitan a alguien una licencia, pues esa persona no debe volver a manejar.
Bueno, pasando a otro asunto, en Extremos, episodio 125, tenemos aquí una buena noticia para quienes padecen diabetes y diabetes mellitus.
Cada 100 personas de nuestro país, 15 son diabéticos. Es lamentable la noticia. Esto se está convirtiendo en una epidemia nacional y se está extendiendo como una pandemia internacional. Sin embargo, hay dos tipos de diabéticos: los que no producen insulina y los que no reconocen la que producen. Los que no producen insulina, que es tipo 1, ya hay buena noticia. Ya hay páncreas artificial que se pone sobre la piel y puede graduar la insulina y vivir de manera normal. Pero los que no pueden, los que sí producen insulina y no la reconocen, hay una excelente noticia que va a llegar en México en no más de 3-4 semanas. Es un medicamento que es inteligente, biológico, y que va a hacer las veces del páncreas, va a ser recetado a través de los médicos, se llama linagliptina. Esta es una primicia que damos a través de Tercer Milenio, porque de aquí se va el mundo, Jaime, y esto va a revolucionar a todos los que padecen diabetes, recuérdalo. Y eso se lo recomiendo mucho a la gente. Y quiero dejar nada más dos consejos. Consulte a su médico, y número dos, con su médico entienda su enfermedad. Entre más la entienda, más calidad y mejor va a tratar usted en su enfermedad. Y eso es muy importante que lo haga. Gracias, Jaime.
Esa es la novedad respecto a la diabetes. Mira cómo van a, cómo va avanzando la tecnología y ese, la ciencia médica respecto a este asunto tan fregado, tan delicado para mucha gente, porque a partir de la diabetes pues desencadena una serie de enfermedades críticas y hasta terminales en la persona humana.
Es una buena ayuda la que nos dice este doctor mexicano y una buena opción para todos los que sufren de diabetes.
Hay que esperar nada más, ¿no? Que pronto pueda ser de acceso a todo el mundo. Y cuando digo acceso, no simplemente que llegue hasta el país, sino que pueda ser asequible a la economía de muchas personas, porque como lo mencionan ahí mismo, el mayor porcentaje de la población mundial precisamente es la que sufre de este tipo de enfermedad. Y los tratamientos pues son largos, ¿no? Y costosos, y no todos pueden asumirlo. Y si estamos hablando ahora de algo innovador que realmente pues va a poder solucionar en gran parte este problema, hay mucha gente que va a querer hacerlo, que va a querer llegar hasta ello, y las condiciones económicas, ahí comienza el problema, ¿no? ¿Qué tanto voy a poder recibir yo ese tratamiento o tomar esas medicinas? ¿Qué tanto lo voy a poder pagar, ¿no? Solventar. Ahí la pregunta. Y de todas maneras es una gran noticia, una muy buena noticia para muchos, sobre todo que ante una enfermedad que muchas veces deprime también, ¿no? Porque la persona que sabe que tiene una enfermedad crónica y sabe que tiene que cuidarse en extremo más de lo normal y de las demás personas, incluso de su propia familia, como que tiende pues a deprimirse un poco, ¿no? A ver que ya pues no, como si ya estuviera muriendo, ¿no? Y en verdad un descuido puede causar la muerte en esos casos, ¿no? Pero hay que mantener la esperanza, porque si ahora tenemos esto, esa nueva medicina y este nuevo tratamiento innovador, quizás para mañana más tarde podamos tener la solución a algo mucho más contundente.
Regresamos con lo último en Extremos, episodio 125.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
We'll be right back.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Y en la última parte del programa Extremos, episodio 125, antes de irnos, tenemos aquí esto que no podemos pasar por alto, por supuesto. Los bocinazos y los ruidos molestos de alarmas y de bocinas aumentan el riesgo de derrame cerebral. Por cada 10 decibelios adicionales de ruido, las posibilidades aumentan en 27%, sobre todo en mayores a 65 años de edad. La exposición al ruido de tránsito incrementa el riesgo de derrame cerebral, particularmente en las personas mayores, reveló una nueva investigación que se realizó en Dinamarca con más de 51 personas. El estudio reveló que en promedio por cada 10 decibelios adicionales de ruido el riesgo de un ataque cerebral aumenta en 14%. Además, otra investigación realizada por el Instituto de Epidemiología de Cáncer en Copenhague, Dinamarca, siguió a 51.485 personas entre 50 y 64 años durante 10 años. De ellos, 1.881 sufrieron un derrame. La doctora Mitt Sorsen y su equipo analizaron las historias clínicas de los participantes para calcular el efecto de la contaminación, la exposición a ruido de ferrocarriles, autos y aviones a los que habían sido expuestos. Una medición hecha por el taller de investigación de radio de la Universidad San Martín con el señor Cornejo, con quien hablamos la semana pasada, señala que la avenida Javier Prado en Lima, Perú, registra entre 85 y 87 decibelios. Para la Organización Mundial de la Salud, por encima de los 70 decibelios, los sonidos ya resultan molestos y si superan los 90 se vuelven dañinos. Y por supuesto hay que mencionar que las alarmas de vehículo siempre están por encima de los 100 decibelios y las autoridades se hacen las estúpidas. Y ahora sí, vamos con los estrenos, los esperados estrenos, con Ana Rosa, quien mañana se despide de su público para siempre con esta obra llamada Madre Coraje. Aquí está entonces Ana Rosa con sus estrenos. Chao.
Bueno, en realidad mañana no, sino hoy lunes nos despedimos.
No, hoy sí, tienen razón. Pensé que así iban a estar hasta el martes.
Claro, o sea que tienen hasta ahorita, hasta el mismo, antes de las 20 horas para ir corriendo a comprar sus entradas. Eso sí, vamos a ver, pues como es el último día, a veces se llena, así que tiene que ir con tiempo. Madre Coraje y sus hijos concluye su temporada en el Teatro Británico. Estuvimos de jueves a lunes a las 20 horas, hoy es la última función, ya lo saben. Y Cyrano de Bergerac también concluye su temporada mañana, y sí mañana, en la Plaza Isil. Quienes continúan son en el Teatro Marzano con la obra Un Don Juan en el Infierno. Ellos también se están presentando de jueves a lunes a las 20 horas. Y también tenemos la obra Oleana que anunciáramos. Ya se estrenó en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro en el Olivar. Y va de jueves a domingos a las 20 horas. Se vienen también otras obras por estrenar ya ahora que va concluyendo. Bueno, no concluyendo en realidad, sino estamos a mitad del verano. Se vienen nuevas obras que ya le estamos anunciando la semana que viene sobre los nuevos estrenos que van a llegar. En cine, Noches de Encanto. Ali Rose, que es Cristina Aguilera, que regresa a la pantalla grande, es una chica de pueblo que se traslada a la gran ciudad y entra a trabajar como camarera en un club de variedades. Pero muy pronto su objetivo será demostrarle a la encargada del local, Tess, interpretado nada más y nada menos que por Cher, que tiene talento para ser una de las chicas del espectáculo. De amor y otras adicciones, Maggie, interpretado por Anne Hathaway, es una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras. Pero conoce a Jamie. Jake, a ver si me das permisito, me tapas la... Jake Jake Gyllenhaal, ¿no? Un joven cuyo irresistible encanto funciona no solo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La relación entre Maya y Jamie, para sorpresa de ambos, desemboca en amor. El film se basa en una historia real, la de Jamie, un vendedor de Pfizer, empresa farmacéutica que puso a la venta el Viagra, que sacó a la luz también algunas de las prácticas de las compañías farmacéuticas. Los niños es un film de suspenso terror. Un joven matrimonio junto a sus hijos va a pasar la noche de Año Nuevo a una casa en un bosque. La alegría de la unión familiar va dando paso paulatino a algo escalofriante, cuando los niños empiezan a mostrar signos de haber sido poseídos por algo maligno. Madre e hija. Drama centrado en tres mujeres. Una mujer de unos 50 años, la hija que dio en adopción 35 años atrás, y una mujer afroamericana que quiere adoptar un niño. Madre e hija es la historia de tres mujeres y sus principales relaciones amorosas con sus hombres, con sus hijas y con sus propias madres. Ante la insistencia de su madre, Karen abandonó a la niña que tuvo con 14 años. Ahora, 36 años después, mientras sigue lamentando la pérdida de su hija, parece encontrar a un hombre que está dispuesto a darle una familia y aportar a dar un poco de alegría a su vida. Elizabeth es aquella niña que ahora lucha con sus propios problemas de familia, sexualidad y poder. Ella también tiene la capacidad de amar, pero será necesario que pase algo inesperado para que aprenda a adorar a otra persona. Lucy cree estar preparada para ser madre. Su propia madre será fundamental mientras Lucy aprende a criar y cuidar a la hija que siempre ha querido tener. Madre e hija trata de las elecciones que hacemos, las oportunidades que perdemos y el poder del lazo irrompible entre madre e hijo. Bien, esos han sido los estrenos de cine de esta semana. Ya saben, las obras de teatro que están concluyendo su temporada y aquellas que vienen.
Bueno, amigos, el episodio 125 ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Un saludo para César, espero que se esté recuperando y no se despegue la programación de Frecuencia Primera.
Bueno, y sobre todo saber qué pasó con César, que es lo que no está claro.
Así es, nos reencontraremos pues la siguiente semana en el episodio número 126 de Extremos con más novedades, y ahí les contaremos qué pasó con César.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe y Seguros Big Elite. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.